Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, jueves 24 de octubre del año 2024. Sea usted bienvenido a este noticiero de 3 horas, Buenos Días Metrópoli, que usted escucha a través del 1150 de AM y a través de La Buena Onda. También usted lo puede escuchar desde cualquier parte del mundo a través de Internet. Le saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio es el editor responsable de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres atiende sus mensajes a través de las líneas telefónicas. Y en estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. ¿Qué tal, Víctor? Estamos prácticamente terminando octubre, la próxima semana el jueves. Ya es 31. Día de Halloween. Uh-huh. Hay muchas personas que mantienen viva la tradición, por supuesto, del Día de Muertos, pero también a los niños les encanta pedir dulces y celebrar esta festividad que es de Estados Unidos, no propiamente mexicana.
Pero disfrazarse y entretenerse,
disfrazarse, ¿no? Y entretenerse.
Sí, de hecho, basta con revisar las páginas oficiales de los municipios en prácticamente todo el estado de Jalisco. Ya se ha hecho pues una regla que los ayuntamientos inviertan en desfiles, en la instalación de altares, en el montaje de catrinas, en actividades culturales que tienen que ver con el Día de Muertos. Así que usted puede elegir el municipio que le parezca mejor para conocerlo y de una vez disfrutar de esta tradición, o quedarse en casa y también disfrutar de lo que aquí habrá. Así que, pues, enhorabuena por eso. Dese una vuelta por la Feria del Cartón y el Juguete. También ya está instalada. Así es.
Pues, muchas gracias por acompañarnos, por comenzar el día con nosotros. Y bueno, hay información importante, porque tras su aprobación en comisiones y a petición del Partido Verde Ecologista, el día de hoy se discute en el Pleno de la Cámara Alta la iniciativa de Morena que busca impedir que cualquier reforma a la Carta Magna sea impugnada. Estaremos hablando, aunque sea algunos minutos, con el senador jalisciense Clemente Castañeda sobre este tema. Por lo pronto, también el Consejo de la Judicatura ordena levantar el paro en el Poder Judicial a partir de este jueves. De lo contrario, habrá sanciones contra los trabajadores paristas, como descontárseles el día. Usted sabe que si acumula 3 faltas consecutivas sin justificación alguna, puede ser incluso despedido.
Así es, y bueno, le tendremos también información local, hay información importante. Ayer le dábamos cuenta de un accidente que se registró en la autopista Morelia-Guadalajara. Es una unidad de la Guardia Nacional con 3 fallecidos y 20 lesionados. Eso es parte de lo que ocurrió acá en la zona metropolitana o en el estado de Jalisco. El Ayuntamiento de Guadalajara aprobó que la regidora mesista Fabiola Juan cubra labores de la presidenta municipal Verónica Delgadillo en caso de algún interinato que tenga que necesidad de salir, así que hay bastante información que compartirle esta mañana.
El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, presentó el día de ayer al extesorero de Guadalajara, Luis García Sotelo, como el próximo secretario de la Hacienda Pública. A Juan Carlos Partida como nuevo titular del Instituto de Pensiones del Estado y a la excontralora tapatía Cintia Cantero como titular de la Secretaría de Participación Ciudadana. Es decir, se reciclan en la administración pública porque van de un puesto a otro. No les falta trabajo, digamos, ahora en la nueva administración que estará a partir del 6 de diciembre. Lemus anunció el rescate de las finanzas del Instituto de Pensiones. Aprovechó también el escenario para informar que a mediados de noviembre se reunirá personalmente con colectivos de familiares de personas desaparecidas, pero habrá una entrevista previa a principios del mismo mes con algunos de los próximos secretarios de su gabinete. Detalló que la idea es nutrir con propuestas a la próxima Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas.
Y el director de Obras Públicas de Zapopan, Ismael Jauregui, señaló que será a finales de noviembre cuando terminen las obras de la avenida Santa Margarita, que se encuentran con un retraso de casi 6 meses. El funcionario atribuyó la demora a cuestiones técnicas y no a la constructora, como había advertido el presidente municipal Juan José Frangé. Están, ya dice, sobre un 82% de avance, prácticamente en la etapa de pavimentos, y en la teoría en 5 semanas se estarían entregando la obra al 100%. Así que pretenden que se terminen estas obras ya a finales de noviembre.
Y el Instituto Nacional Electoral realizará en noviembre la 10ª consulta infantil y juvenil con 3 temas: espacios comunitarios seguros, cuidado del medio ambiente y los animales, y prevención de adicciones entre niñas, niños y adolescentes. El delegado del INE en Jalisco, Luis Zamora Cobian, informa que se instalarán más de 3,000 casillas en la entidad para captar la opinión, la posición de estos menores de 3 a 17 años. Así es de que todo listo con la coadyuvancia, en este caso del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, así como de la Secretaría de Educación, para realizar este ejercicio.
Y en materia de seguridad, autoridades confirmaron la identidad del hombre detenido por elementos de la Secretaría de Marina el pasado 8 de octubre en el centro comercial Andares de Zapopan. Se trata de un canadiense que era buscado por la DEA. Andrew Clark, de 34 años, es acusado de ser parte de una banda de traficantes liderada por Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense, quien se encuentra prófugo.
Bienvenido a la información, ya son las 6 de la mañana con casi 12 minutos. Que tenga usted una excelente jornada de trabajo, un buen día en todos los aspectos, en todas las esferas en las que usted se mueva. Y comenzamos con la efeméride musical que preparó Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación.
Vamos a comenzar con la información nacional, saludando en línea telefónica a Arturo García Caudillo, que él está listo ya con su reporte esta mañana de jueves. Adelante, Arturo, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Integrantes del Poder Judicial, trabajadores, pues, del Poder Judicial de la Federación, se reunieron el día de ayer con diputados, primero con el coordinador de Morena en San Lázaro, y que además es presidente de la Junta de Coordinación Política, y luego con integrantes del Partido Acción Nacional. Repito, todo esto en San Lázaro. Estamos hablando de las reuniones que sostuvieron con diputados, y al final de esto lo que lograron fue que se iniciaran mesas de trabajo con los legisladores para que las necesidades, las propuestas, las solicitudes, los puntos de vista de los trabajadores puedan ser tomados en cuenta para la aplicación de la reforma judicial. Lo que ellos estaban buscando desde el principio, cuando comenzaron con este paro laboral, era justamente que sus necesidades fueran tomadas en cuenta y no que los hicieran a un lado, como hasta ahora venía ocurriendo. Entonces, después de estas reuniones, Patricia Aguayo, que es la vocera del Poder Judicial, explicó justamente que estaban muy contentos porque finalmente habían logrado parte de lo que ellos buscaban, que era justamente ser escuchados.
Y el día de hoy se concretó una acción que a mí me llena de esperanza, porque nos recibió el diputado Ricardo Monreal, que sabemos que está ocupando un puesto muy relevante ahorita en la Cámara de Diputados, y que justamente es el tipo de personas que pueden influir en la toma de decisiones. Y hoy nos abrió la puerta, algo que habíamos estado luchando constantemente, inclusive por escrito, y que no se había dado esa apertura, al menos con el oficialismo. Y hoy nos recibió. Se mostró sensible, se mostró interesado en lo que fuimos a plantearle, y que fue el respeto a nuestros derechos laborales y a nuestras prestaciones, inclusive para incluirlas en las legislaciones secundarias. Y hubo tal apertura que nos ofreció mesas de trabajo con las áreas específicas que se van a encargar de estos análisis, con el compromiso también de parte de nosotros de llevarles material suficiente y adecuado para que lo tomen en cuenta. Eso es un gran avance, compañeros. Es un gran avance, es una gran apertura al diálogo, a escucharnos, a estar muy conscientes de por qué estamos aquí en la calle.
Y sí, porque después de esto se llevó a cabo un mitin afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, dado que instalaciones del Poder Judicial de la Federación se encuentran a un costado del propio Palacio Legislativo, si es que ahí es donde normalmente se han estado manifestando, y hoy, bueno, ayer lograron justamente ingresar una comisión para reunirse con Ricardo Monreal y, repito, después también con integrantes del Partido Acción Nacional. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Por cierto que la próxima semana se van a reunir ya los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados con la Comisión Temporal de Procesos Electorales Extraordinarios del Poder Judicial de la Federación, del Instituto Nacional Electoral y el INE para trabajar en el presupuesto que utilizarán para la elección de ministros, magistrados y jueces en 2025. Se tiene que definir todavía el día en que se va a llevar a cabo, pero es un tema que se considera ya urgente entre las partes, porque el INE tiene como fecha límite hasta la primera semana de noviembre para presentar su propuesta de presupuesto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así lo explicó la diputada Marilyn Gómez Pozos de Morena, presidenta de la comisión. La legisladora morenista refirió que aún no se tienen detalles del proyecto de presupuesto de egresos para 2025 de la Federación, ya que Hacienda tiene hasta el 15 de noviembre para presentarlo, pero esperan que sea por cerca de 10 billones de pesos para que la presidenta Claudia Sheinbaum cumpla con sus promesas de campaña. Es lo que explica quien es en este momento la titular de la Comisión de Hacienda también en el Congreso de la Unión, la diputada Marilyn Gómez Pozos, jalisciense que está por Morena hoy en la Cámara de Diputados. Por otro lado, entre los 700 nombres de magistrados de circuito y jueces de distrito que perdieron su plaza porque sería sometida a votación el próximo año, están dos exmagistrados electorales federales, Indalfer Infante y Constancio Carrasco Daza, quien incluso fue presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El magistrado Felipe Fuentes, quien se quedará en su posición como magistrado de Sala Superior del Tribunal Electoral, también perdió la plaza como titular del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Toluca, que estaba ocupada por un interinato mientras él concluía su función en el Tribunal Electoral. También el magistrado Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, se quedará sin plaza. Hay que recordar que él se hizo famoso cuando ordenó la prisión preventiva de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, basado en una licencia de conducir falsificada por la Fiscalía General de la República. En el listado de los juzgadores y tribunales cuyos titulares concluirán su labor porque serán sustituidos por quienes ganen elecciones, están diversos juzgadores que denunciaron actos de corrupción de la Corte cuando fue presidida por Arturo Saldívar o que fueron atacados por diferentes instancias de gobierno inconformes con sus fallos. Por ejemplo, también se encuentra en la lista el juez Adrián Fernando Novelo Pérez, quien ha sido atacado por el oficialismo porque concedió diferentes suspensiones a la construcción del Tren Maya. La jueza Abigail Ocampo Álvarez, quien fue señalada de amparar delincuentes por parte de autoridades federales por su decisión de conceder un amparo a Antonio Ceguera, hermano de Nemesio Ceguera, señalado como líder del cártel Jalisco Nueva Generación, en contra de la vinculación a proceso por el delito de acopio de armas de uso exclusivo del ejército mexicano.
Y en otro orden de cosas, la esperanza de Mario Aburto de recuperar su libertad de manera inmediata quedó frustrada luego de que la Suprema Corte revocó un amparo que permitía su liberación tras cumplir 30 años preso por el homicidio en 1994 del entonces candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Este miércoles, la primera sala de la Corte ordenó reponer el juicio de amparo que un tribunal federal había otorgado a Aburto con el argumento de que se debe escuchar a las víctimas del crimen, es decir, a la familia Colosio.
Y en más noticias también, permítame a usted compartir la siguiente información. La Cámara de Diputados aprobó con 469 votos a favor y una abstención la reforma y adiciones al artículo 123 fracción 12 de la Constitución, con lo que se dota al Infonavit de facultades en materia de construcción con el objetivo de fortalecer la oferta de vivienda en beneficio de los trabajadores. En la iniciativa se establece que los trabajadores podrán acceder a las viviendas en arrendamiento social en propiedad del Infonavit después de un año de cotización en el fondo denominado Sistema de Vivienda. Las mensualidades que deberán pagar no podrán superar el 30% de su salario. Durante la discusión del dictamen, la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, de Morena, enfatizó que la reforma busca asegurar una vivienda decorosa y adecuada, porque dice se crean mecanismos para que las personas trabajadoras tengan mayores oportunidades en la obtención de una casa, así como habría esquemas alternos como el arrendamiento social. Es la posicionamiento que presentó esta diputada de Morena. Sin embargo, desde el PAN, el diputado Armando Tejeda Cid expresó su apoyo también a la reforma, señalando que es imprescindible contar con políticas públicas que fortalezcan las instituciones como el Infonavit para ayudar a las familias. En el caso de Movimiento Ciudadano, se hizo un llamado por parte de Patricia Flores y Gloria Elizabeth Núñez a garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos del Infonavit, abogando por una planeación más profunda que asegure el bienestar de las familias y no se convierta solamente en un botín a partir de esta reforma el recurso que se tiene en el Infonavit.
Son las 6:29 se comunica Margarita Díaz para decir gracias por la atención de ayer donde me dieron el autor del libro. No lo pude localizar porque todavía no llega a Guadalajara, que tal vez en la fila, eso fue lo que le dijeron, pero está, digamos, al pendiente de esta recomendación del doctor Roberto Castellán. Si no recuerdo, es El Olvido, de Margot Glantz.
Así es, una recopilación de textos que hablan precisamente de este tema, del olvido, y que está disponible tal vez en plataformas digitales, no sé si lo buscó, no dice si fue a través de internet, ¿verdad? No sé si lo hizo físicamente, pero bueno, ahí está la información. Mientras esté disponible, se la podamos compartir con el gusto de siempre. Estamos para servirle.
6:30, vámonos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente ruso Vladimir Putin recibió el día de ayer al líder venezolano Nicolás Maduro, que llevó a cabo su primer viaje al exterior desde la crisis política de julio en la nación caribeña. El mandatario ruso señaló que Venezuela es uno de los viejos y fiables socios de Rusia en América Latina y en el mundo en general, y destacó que las relaciones de asociación estratégica entre los dos países continúan fortaleciéndose. Indicó que han crecido los volúmenes de comercio bilateral, así como los proyectos en las ramas de la energía, la industria farmacéutica, el transporte, la conquista del espacio y las nuevas tecnologías. Por su parte, Maduro aseguró que Venezuela ha logrado recuperar su economía con esfuerzo propio, con indicadores muy positivos de crecimiento económico, de derrota de la inflación y de inversión. Así también el presidente venezolano calificó la cumbre de los BRICS como histórica y señaló que es un gran mensaje de esperanza para los pueblos del mundo. Maduro, que no había viajado al exterior desde julio pasado, se reunió este miércoles en la ciudad rusa de Kazán con los líderes de Bielorrusia, Turquía, Palestina y Etiopía. Al menos 3.000 soldados de Corea del Norte están en Rusia, informó Estados Unidos este miércoles, en un movimiento que Kiev y sus aliados occidentales temen se transforme en un gran despliegue de tropas para apoyar la invasión rusa de Ucrania. Según Washington, entre el inicio y mediados de octubre, Corea del Norte desplazó al menos 3.000 soldados al este de Rusia, lo que confirma informaciones brindadas por Corea del Sur. Pyongyang y Moscú se han aproximado desde la invasión rusa a Ucrania en 2022, mientras Seúl y Washington denuncian que el mandatario norcoreano Kim Jong-un ha estado enviando armas para que sean utilizadas en el conflicto. Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmó que Washington tiene pruebas de la presencia de soldados de Corea del Norte en Rusia. El despliegue de tropas norcoreanas en apoyo del ejército ruso, que está sufriendo importantes bajas en el este de Ucrania, sería una escalada significativa en ese apoyo y ha suscitado advertencias por parte de Kiev y sus aliados. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu expresó su decepción con el presidente francés Emmanuel Macron por su postura sobre la guerra que Israel libra en la Franja de Gaza. Comentando los llamamientos de Macron a que se prohíba la venta de armas a Israel, Netanyahu señaló que Irán no ha impuesto ningún embargo a Hezbollah ni a Hamas y reclamó que Francia debe apoyar a Israel dado que se trata de una guerra de la civilización contra la barbarie. El roce diplomático entre los dos países se produce después de que Macron exigiera un embargo internacional a la venta de armas al Estado hebreo, lo que describió como una prioridad para alcanzar alcanzar una solución política al conflicto en Gaza. También el presidente francés aumentó las tensiones al exhortar a Tel Aviv a acatar las resoluciones de las Naciones Unidas, recordando a Netanyahu que su país fue creado por una decisión de la ONU. Dichos comentarios se produjeron mientras Israel lanzaba una ofensiva terrestre contra el grupo militante chiita Hezbollah en el sur del Líbano, en donde está desplegada la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano. Un mundo mejor sería un lugar donde no haya señales de embargo, imposición de voluntad, agresión, guerra, conquista y genocidio, afirmó el presidente iraní Masoud Pezeshkian durante su discurso en las sesiones plenarias en el formato BRICS Plus Outreach, en las que participan representantes de casi 40 países. Según Pezeshkian, los BRICS y el Sur Global demuestran que la construcción de un mundo mejor no se puede hacer solos, y agregó que el coalicionismo y la creación de relaciones amistosas significan el deseo de muchos países de deshacerse del unilateralismo. En este contexto, lamentó que se siga cometiendo violencia en la Franja de Gaza y el Líbano, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU no tenga las herramientas para apagar el fuego. Indicó que el apoyo incesante de Occidente, especialmente Estados Unidos, al régimen sionista, ha hecho muy difícil alcanzar la paz y detener la guerra.
Bien, estamos listos para comenzar con la información local. Bienvenida a su participación a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Comenzamos con José Luis Escamilla, la información de seguridad en la línea telefónica. Muy buenos días. Adelante, José Luis.
Gracias, Víctor. ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para usted y para todo el auditorio. Ya les platicaba yo el lunes les contaba de esta fosa clandestina que fue encontrada en la colonia Miguel Hidalgo del municipio de Zapopan. Bueno, resulta que esta fosa que fue localizada por el colectivo Guerrero de Buscadores de Jalisco fue encontrada gracias a un reporte anónimo. Ese reporte anónimo hablaba muy en particular de que ahí en esta fosa se encontraba el cuerpo de una mujer. De manera extraoficial me cuentan que esta persona que hace el llamado estuvo presente o sabía de lo que había ocurrido justamente con esta mujer de nombre Ixchel Pamela. Ixchel Pamela en 2021, en marzo de 2021, ella tenía 34 años de edad, estaba embarazada, tenía 3 meses de embarazo y desapareció junto con su pareja en calles de la colonia Cantera Morada de Zapopan. Bueno, el cuerpo de esta mujer es justamente uno de los que han sido localizados dentro de esa fosa clandestina de la colonia Miguel Hidalgo, que está más o menos a unos 4.5 kilómetros en carro del sitio donde ella vivía, es decir, entre la colonia Cantera Morada y la colonia Miguel Hidalgo, donde fue localizada. Hay una separación de cuando mucho 5 kilómetros de distancia. De su pareja no se sabe nada, solamente el cuerpo de Ixchel Pamela fue encontrado dentro de esa fosa clandestina, un cuerpo que estaba segmentado y que, a pesar de que han transcurrido tanto tiempo, estamos hablando de que son casi 3 años de su desaparición, el cuerpo todavía conservaba mucho tejido blando que permitía que se pudieran ver los tatuajes que tenía el cuerpo de Ixchel Pamela, y que eso hubiera permitido la identificación o la preidentificación de esta mujer, del cadáver de esta mujer encontrado allá en el municipio de Zapopan. Así que bueno, ya los familiares hacían algunas publicaciones en redes sociales donde decían: te encontramos, no como esperábamos, no como queríamos, pero finalmente podrá regresar a casa. Es lo que hablan en torno al caso de Ixchel Pamela, esta joven, esta mujer embarazada que desapareció, como les digo, el 1 de marzo de 2021. Y ya que estamos hablando justamente de casos de desaparición, tenemos que hablar sobre este caso de un policía municipal de Tala, que se suma a la larga lista de servidores públicos que están involucrados en casos de desaparición. ¿Se acordarán ustedes que hace algunas semanas yo les platicaba de la detención de 10 personas en el municipio de Teuchitlán? La Guardia Nacional detiene a 10 personas en Teuchitlán. Estas 10 personas custodiaban a 2 personas privadas de la libertad y tenían también en su poder un cadáver. Bueno, ahora se sabe que una de las 2 personas que estaban privadas de la libertad con vida dentro de ahí en Teuchitlán, el presunto responsable sería un policía municipal de Tala. Me refiero a Emanuel A. Este policía tiene que ver con la desaparición de estas 2 personas allá en el municipio de Teuchitlán. Ya una vez que comenzaron las investigaciones luego del aseguramiento de esas personas en Teuchitlán el 18 de septiembre, fue detenido días después este policía de Tala, Emanuel A., quien ya fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas y le fue dictada prisión preventiva justificada por 6 meses. Insisto, en este caso, la persona por la que se le responsabiliza de la desaparición está viva, por eso no se considera que es desaparición agravada, pero sí se le está persiguiendo por desaparición forzada de personas y ahora se espera justamente que responda por estos hechos. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, gracias por la información.
Hasta luego.
José Luis Escamilla, vamos con Héctor, él está en la otra línea telefónica. Héctor Escamilla, te saludamos y listos para escucharte, adelante.
Adelante, Héctor.
Por la otra, Luis, ¿no está disponible?
Bueno, entonces, bueno, aprovechamos el intento para reanudar la comunicación. Nos vamos con mensajes del auditorio a través de la cuenta de WhatsApp. Ya son las 6:40 a.m.
Bien, acá nos llega un mensaje que dice, buenos días fríos para ustedes y los redescuchas. Es Víctor Torres quien ya se está comunicando esta mañana. Y en otro de los mensajes, Salvador Méndez dice, bravo por la supremacía de la 4T, juicio político para jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial que se opongan a la reforma al Poder Judicial y a todas las que mande Claudia Sheinbaum, ahora manda el pueblo y la Constitución mexicana se respeta, es su comentario esta mañana.
Intentamos la comunicación con Héctor Escamilla, a ver si ahora sí tenemos suerte. Adelante, Héctor.
¿Qué tal? Se cortó la llamada. Comentar que buenos días a todo el auditorio. Mencionar que el gobernador electo, Pablo Lemus, presentó nuevos integrantes de su gabinete estatal. Son tres personajes más que se suman a su gabinete y, bueno, finalmente fueron decididos los perfiles para la Secretaría de Hacienda Pública, para el Instituto de Pensiones del Estado y la Secretaría de Participación Ciudadana. Son perfiles ya conocidos en la política. El primero de ellos es el ex tesorero de Guadalajara, Luis García Sotelo, quien será quien encabece la Secretaría de Hacienda Pública. Académico, él fue director del INDETEC, este Instituto para las Finanzas Públicas. En el pasado ha sido profesor en muchas ocasiones. Él ha estado acompañando a Pablo Lemus en su proyecto político desde que inició en el municipio de Zapopan, luego pues, tuvo un tiempo en el gobierno del estado, retorna cuando Pablo Lemus es presidente municipal de Guadalajara y en esta ocasión, bueno, es invitado a ser secretario de Hacienda Pública. Se habló que su proyecto pues es llevar a cabo un mejoramiento en el manejo de las finanzas, presupuestos enfocados al desarrollo social. Es básicamente lo que la plataforma que está proponiendo Luis García Sotelo como nuevo secretario de Hacienda Pública. Ahora, como titular del Instituto de Pensiones del Estado, el cargo pues lo deja Héctor Pizano y va a ser ocupado por Juan Carlos Partida. Él era el tesorero de esta administración, el gobierno del Estado. Él ahora se irá al Instituto de Pensiones. Dentro de pues los compromisos, las promesas que están llevando a cabo, es un mejoramiento también de las finanzas del IPEJAL, pero sobre todo darle certeza a los trabajadores, al servicio del Estado y los municipios, que sus recursos, su patrimonio estará bien resguardado, que habrá económicamente hablando, se le dará solvencia a pensiones sin exponer los recursos a inversiones riesgosas. Vamos a escuchar parte de lo que dice Pablo Lemus sobre ese tema de las inversiones inmobiliarias que en el pasado realizó pensiones. Vamos al ejemplo de Chalacatepec, al ejemplo de las villas panamericanas. Dicen, ya no vamos a exponer el dinero de los trabajadores.
En nuestra administración no van a ver que nosotros nos pongamos a comprar terrenos, no van a ver especulación inmobiliaria desde pensiones, como no sucedió en la presente administración. Vamos a trabajar en un esquema financiero para pensiones del Estado para garantizar que el dinero de las y los trabajadores al servicio del Estado quede garantizado. Tenemos un gran reto, por ejemplo, que el fondo líquido que se tiene para la liquidación de estas pensiones puede extender su tiempo de vida. Perdón por la analogía, pero no podemos estar como el burro, ¿no? Cargados de agua y muertos de sed. Tenemos que ver que los bienes, principalmente inmuebles en los que se invirtió durante mucho tiempo, puedan tener una capacidad de liquidez que permita que los recursos de los trabajadores, en el momento en que alguien se jubile, pueda tener su recurso garantizado. Sí, porque podemos hablar de que se tiene un patrimonio enorme, pero si no hay liquidez, eso será un gravísimo problema.
bueno, no es parte del mensaje de Pablo Lemus en la presentación de Monteros Partida. Aquí es importante señalar que sí, la última inversión, digamos, controversial dentro de pensiones del Estado, pues sí fue en esta administración, fue el recurso de trabajadores que se autorizó utilizarlo como una inversión para la construcción de esta ciudad, el Centro de Conciliación Laboral, allá en Juan Gil Preciado, bueno, con recurso del IPEJAL, como se llevó a cabo. Es decir, si esta administración también hizo algunos manejos en temas inmobiliarios, por ejemplo, con esta instalación. Pero bueno, finalmente también se presentó a Cintia Cantero Pacheco como titular de la Secretaría de Participación Ciudadana. En este escenario, lo que dijo Pablo Lemus es que se invitó a la ex titular del ITEI y ex contralora de Guadalajara para este cargo público. Básicamente dice pues que ella tiene conocimiento del tema de participación, pero sobre todo también tomando, digamos, providencias ante lo que se podría avecinar. Recordemos que hay una reforma en puerta allá en el Congreso de la Unión para la extinción de los órganos autónomos. Uno de ellos que le tocaría pues cuello sería al Instituto Nacional de Acceso a la Información, y por ende se eliminaría las estructuras estatales de transparencia, entre ellos el ITEI. Es un asunto no menor, es un asunto grave lo que está proponiendo, lo que está impulsando. Y bueno, lo que sí señalaban es que aunque pudiera desaparecer el ITEI aquí en Jalisco, pues habrá órganos garantes del tema de transparencia, y uno de ellos sería esta Secretaría de Participación Ciudadana. Entonces, de ahí explica mucho la invitación a Cintia Cantero, que aceptó el cargo como secretaria en esta área de participación ciudadana. Ya teniendo oportunidad posterior a la presentación, hubo una sesión de preguntas, hubo margen de cuestionar a Pablo Lemus sobre qué va a pasar con esta reunión con los colectivos de personas desaparecidas. Ellos reclaman que no se les tomó en cuenta con la creación de esta Secretaría de Búsqueda, de Inteligencia y Búsqueda de Personas Desaparecidas. Señala Pablo Lemus que sí hay dos reuniones que están programadas. La primera de ellas sería enfocada a un encuentro con algunos funcionarios de su gabinete, Esquer, Salvador Zamora, Cintia Cantero, y una segunda reunión a mediados de noviembre ya directamente con Pablo Lemus a partir de los acuerdos que se tomen en la primera. Dice que lo que salga de estas reuniones va a nutrir a la nueva secretaría, pero sí señala el gobernador electo Pablo Lemus que pues no es una secretaría inventada. Dice, hubo 9 años de preparativos, de diálogos con colectivos, y así los hubo, y que finalmente son los que componen esta secretaría, y ahora van a tomar en cuenta a más colectivos por estas reuniones. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
9 años de organización.
De hecho, eso expresó el gobernador electo Pablo Lemus. Es que lo que él menciona es que sí llegó a haber diálogo con otros colectivos, y que parte de esas propuestas de esos colectivos sí se tomaron en cuenta. No específicamente que haya habido una mesa de trabajo reciente, pero sí que hubo trabajo previo durante 9 años cuando estuvo en Zapopan, y claramente haciendo alusión a su tiempo en Guadalajara.
Bueno, Héctor, muchas gracias por el reporte.
Hasta luego, buen día.
Gracias, muy buenos días. Tenemos participación del auditorio. Se comunica Salvador Luquín para decir que si se le puede ayudar. Él hizo el mismo reporte el día de ayer de la clínica 89. Dice que necesita una cita con el traumatólogo. La esperé desde enero, pero la perdí en octubre. Ahora me la quieren dar 10 meses después. Lupita Sánchez, mi vecino tiene un baño que está pegado a la barda de mi patio junto a la cocina. Cada que le baja al baño, el olor llega hasta mi casa y es un olor penetrante. Ya se está filtrando incluso a la pared el agua. He tratado de hablar con él, pero no se presta. Pregunta qué puede hacer. Bueno, en este caso puede notificarle a Obras Públicas de Guadalajara, o en su defecto tratar una comunicación vía justicia alternativa. Hay mediadores que pueden intervenir para que usted tenga diálogo con el vecino y lleguen a una solución.
Sí, es una de las propuestas más viables. En el caso de del paciente, déjeme ver qué pasó con él, y esperemos se puedan comunicar hoy directamente de la delegación. Hay más información, tenemos más noticias que compartirle. Le queremos recordar que el gobierno del estado autorizó un proyecto para que se puedan hacer descuentos a las personas que tienen algunas multas o adeudos con la Secretaría de la Hacienda Pública. Serán de hasta 70% si se llegan a pagar Las plataformas digitales. Las multas por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas no forman parte del programa estatal que busca reducir los siniestros viales, por lo cual no podrían ser sujetas a estos descuentos. Solamente serían infracciones por estar mal estacionado, por ejemplo, por los radares de velocidad. Así que a quienes hagan el pago directamente en las recaudadoras tendrán un 50% de descuento, y si lo hacen a través de las plataformas o medios electrónicos será del 70%. Se hace la aclaración que el beneficio será efectivo siempre y cuando se realice el pago de todos los adeudos fiscales relacionados con el vehículo que corresponde, es decir, tendrá usted que pagar todas sus multas de un solo golpe para que le pueda aplicar esa condonación, que estará vigente del 23 de octubre al 30 de noviembre de este año.
Bien, y recordarle una información que ya nos transmitía en su momento Héctor Escamilla, y es que las autoridades de los tres niveles de gobierno, representantes de la Universidad de Guadalajara y operadores del aeropuerto Tapatío, definieron los protocolos de seguridad que se implementarán durante la Feria Internacional del Libro, que se realizará del 30 de noviembre al 8 de diciembre. Se analizó la logística para la protección de los turistas que llegan a Guadalajara, así como la movilidad en los alrededores de Expo Guadalajara y otras sedes del evento literario. La FIL recibe en promedio cada año a 850 mil asistentes. Ya le hemos presentado parte del programa. Estarán aquí en la ciudad por lo menos 857 escritores que presentan una oferta a través de diferentes editoriales, y bueno, vale la pena, es necesario, es obligado que las autoridades estén perfectamente de acuerdo para brindar estos operativos, para implementar estos operativos en materia de seguridad. Hasta el momento todo les ha salido bastante bien porque generalmente no ha habido incidentes. Cuando hay algunas manifestaciones, todo esto está contemplado, y por fortuna en la Feria Internacional del Libro no ha habido problemas.
Bueno, usted recordará que fue en el año 2022 cuando la Cámara de Diputados aprobó reformas a la ley del IMSS para incorporar la figura de personas trabajadoras del hogar. Pues bueno, 2 años después, finalmente este proyecto no ha obtenido los resultados que se esperaban. Y usted escuchó además en parte de las portadas de los diarios de la localidad que el diario NTR titula hoy su cabeza: empleadas del hogar sin seguridad laboral, en el caso específico de Jalisco. La nota refiere que el 74% de las trabajadoras del hogar en Jalisco que recibe una remuneración por su labor no cuenta con prestaciones laborales, según datos difundidos por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, que están basados en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. De acuerdo con la dependencia estatal, en Jalisco hay 174.197 personas que se dedican al trabajo del hogar remunerado, y de ellas 91.6% son mujeres. Es entre estas que 74% no tiene prestaciones, según datos de la ENOE hasta el 2023. De acuerdo con Tere Medina, facilitadora de Hogares Justos, estrategia de la CISEM, la falta de prestaciones laborales implica que no cuenten con vacaciones, aguinaldo, indemnización, prima vacacional o el pago de días feriados o descansos en días feriados, además del pago de horas extras. La intención de esta estrategia de la CISEM, de Hogares Justos, el objetivo es desarrollar capacidades en mujeres trabajadoras del hogar remuneradas y empleadoras en derechos humanos laborales y la prevención de violencias en centros de trabajo. Ante este escenario, según la Secretaría, el sector también enfrenta condiciones de precariedad y violencia económica, laboral e institucional por falta de reconocimiento de sus derechos laborales, acceso a la seguridad social y condiciones justas y equitativas. Todo parece indicar que, al haber permitido con mucha facilidad el que las personas de manera voluntaria registraran a sus trabajadoras del hogar, y también las empleadas pudieran hacerlo por su cuenta previo acuerdo con su empleador, pues simple y sencillamente no ha funcionado. 74% de estas no cuenta con el servicio y están a la deriva, a pesar de que esto es una obligación ya desde el año 2022.
Y en otra información, atendiendo propuestas de los ayuntamientos, el Congreso de Jalisco perfila autorizar un predial que representaría un incremento de hasta el 36% el próximo año, dependiendo, por supuesto, del tipo de predio. En la sesión de la Comisión de Hacienda que preside la diputada de MC, Selenia Contreras, ayer fueron aprobadas 110 tablas de valores que usan los municipios para actualizar y definir el cobro del predial. Datos proporcionados por la legisladora Contreras refieren que poco más del 80% de los ayuntamientos de Jalisco registrarán un incremento que no excede 10 puntos porcentuales en sus tablas de valores, y solo uno tendría aumento que llegaría hasta el 36%, y se trata de Tonalá, donde gobierna el morenista Sergio Chávez. Aunque el predial dependería de si se trata de predios urbanos, rústicos o construcciones, se prevé que Guadalajara registraría un aumento que oscilaría entre 0 y 9%, Zapopan del 5%, Tlaquepaque entre el 7 y el 10%, Tlajomulco entre el 0 y el 9.5% y Tonalá entre el 5 y el 36%. Estamos hablando que sería el municipio con el más alto costo en materia de impuesto predial.
Así es, y bueno, que tendrán que hacerse las revisiones. Técnicamente la discusión de las leyes de ingresos y egresos está comenzando, se tendría que resolver ya casi a finales del año, pero hay que estar sí muy atentos, porque si no es cuando después las personas refieren, es que está muy caro, es que no nos avisaron. Bueno, es el momento de aportar y buscar a su diputado, al representante de su distrito, que se le haga una costumbre reclamarle a su legislador que vea por sus intereses y no solamente por los intereses de sus otros compañeros políticos, ¿no? Tenemos más información y esta nota tiene que ver con seguridad, y bueno, creo que vale la pena referirla porque se trata de un ejemplo que debe servir para los demás ayuntamientos y las personas que tienen la mala costumbre de contaminar y creer que van a salir impunes. El pasado 18 de octubre, policías de Tlajomulco descubrieron en el camino a la Cajilota, al cruce con el circuito metropolitano sur en el fraccionamiento de los Emperadores, a un par de sujetos, Luis Enrique P. y Jorge Luis S., quienes en una camioneta Dakota 98 llevaban 40 llantas usadas que estaban descargando para dejar tiradas en ese crucero en el camino a la Cajilota, y con ello generando contaminación en un área que se estima es de 25 metros cuadrados. Al ser sorprendidos por policías, los sujetos fueron arrestados y remitidos a la Fiscalía del Estado de Jalisco, por lo cual fueron imputados y tendrán que llevar su proceso en libertad. El hecho aquí importante es que son investigados por la Unidad de Investigación de Delitos Ambientales de la Fiscalía del Estado, y en caso de ser procedente tendrá que ser aplicable una sanción. Por esas razones que le insistimos en que hay que denunciar este tipo de actos. Si usted también es testigo, que los pueda compartir con las autoridades para que se puedan implementar las acciones correctivas necesarias. En este caso, dos sujetos por estar contaminando con llantas en Tlajomulco tendrán que enfrentarse a la justicia.
Son las 6:57 PM. Hay más mensajes de del auditorio a través de la cuenta de WhatsApp. Los ayuntamientos también ya comenzaron con su programa de actividades en torno al Día de Muertos. Guadalajara comienza el día de hoy. Le estaremos dando a conocer información al respecto. Otros ayuntamientos como Chapala ya presentaron su programa. Tendremos en los próximos días también el detalle del municipio de Tonalá, pero todo está listo para esta gran celebración, que además forma parte del patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Es decir, es una tradición el Día de Muertos reconocida a nivel mundial.
Y si alguien del personal médico nos está escuchando y tiene esta información, le pedimos que nos apoye, porque nos pregunta una persona del auditorio dónde se puede poner la vacuna Pfizer y si es gratis o a la venta. Hay personas que están inconformes con la aplicación de los biológicos en el sector salud, como puede ser las vacunas Sputnik y Abdala, y bueno, ellos quieren aplicarse la Pfizer, así que si usted sabe dónde se puede conseguir, en caso de que sea gratuita, para que las personas asistan, y si es a la venta, bueno, pues entonces también darle el norte de a dónde acercarse. Arturo dice que vive en Zapopan, dice, casi no tenía zancudos en mi casa, hace unos días fumigaron las calles y árboles en mi coto, ahora no es broma, no hay zancudos en las calles y árboles, pero parece que todos se fueron a refugiar a mi casa, es lo que refiere en su comentario. Y una persona nos dice también que en 2017 tuvo un accidente en su clínica, le enviaron al 89 precisamente con el traumatólogo. Llegó desde las 8, no lo atendió hasta las 4 de la tarde, y eso porque de plano ingresó al consultorio del traumatólogo, que le argumentó que estaba muy ocupado todo el día. Le mostré mi pase médico, que era urgente la revisión, me salió con que él no sabía nada, pero lo vi todo el día con el teléfono en la mano y comiendo, hasta que de plano fui con el jefe de consulta, le llamó la atención y me dijo que mi cita era a las 8:30 AM, no a la hora que él quisiera. La persona que perdió su cita tiene que reportarlo con los directivos del 89 del IMSS, es lo que le recomienda Miguel Pérez a don Salvador Luqui.
Bien, y hablando de zancudos, hablando de moscos, para Jalisco, el 2024 se convertirá en el año con el mayor número de casos de dengue, dado que en estos momentos ya rebasó a los registrados en el 2019. Le tenemos más detalles después del noticiero de las 7 de la mañana.